Hola David, seguro que alguna vez has comentado cómo está cambiando el clima en alguna conversación con amigos tuyos, con familia, ¿verdad? Eso de que los veranos ya no son lo que eran, que cada vez llueve menos, o que, por ejemplo, hay zonas que antes eran húmedas y ahora son muy secas, ¿verdad? Bueno, pues es que es uno de los principales problemas ambientales que tiene el planeta, es la desertificación, algo que amenaza seriamente a más de 1.200 millones de personas en todo el mundo que dependen de los productos de la tierra para vivir. Bueno, pues sobre esto, dicho así de forma sencilla, sobre esto y más, trabaja nuestro invitado de hoy en Ser Universitarios. Él es profesor titular de Biología y Geología de la Universidad Rey Juan Carlos y dirige un proyecto que estudia las consecuencias ecológicas del cambio climático sobre zonas áridas del planeta. Se llama Fernando Maestre y ha recibido este año el prestigioso premio de la Fundación Alexander von Humboldt a su carrera científica. Para quien no lo sepa, este premio lo concede una institución alemana, referente además en el mundo científico. Son científicos alemanes los que proponen a sus colegas extranjeros para conceder este premio, que permite además estar en Alemania unos meses y desarrollar de forma conjunta con otros investigadores investigaciones sobre el trabajo que se esté llevando a cabo el premiado. Bueno, pues eso es lo que ha hecho Fernando Maestre, que hoy está con nosotros y a quien agradecemos porque sabemos que tiene una agenda complicadísima. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, bienvenido. Buenos días y muchas gracias por esta invitación.
Bueno, es un placer porque sabemos que has estado en Berlín este verano, precisamente por el premio que has recibido de la Fundación. ¿Qué tal la estancia en Alemania?
Bien, muy bien. La verdad es que ha sido una estancia muy agradable. Bueno, Berlín es una ciudad maravillosa. El verano quizás es la mejor época del año para poder estar allí. Y la verdad es que, vamos, para mí la concesión del premio fue una sorpresa, porque generalmente, bueno, es un premio a una carrera, a la trayectoria investigadora, entonces suelen dárselo a gente más consolidada, ¿no? Generalmente de más edad, un servidor. Y la verdad es que he tenido la oportunidad de trabajar con un grupo muy bueno de biología del suelo, y he aprendido muchísimo de algunos aspectos en los que estamos entrando en nuestra investigación, relacionados sobre todo con, bueno, el papel ecológico de los hongos del suelo. Y vamos, ha sido una estancia muy muy provechosa, tanto en el sentido profesional como también muy agradable en el plano personal.
Yo he simplificado bastante su proyecto Biocom, que es un proyecto que están ahora, usted dirige un grupo que es el que está realizándolo y que está, yo creo que en la recta final, si no me equivoco, pero me gustaría que usted me lo explicara un poco, breve, por favor, pero para que lo entendiéramos. No sé si es muy complicado.
Y bueno, este es un proyecto muy grande en el que trabajamos unas 12 personas, entonces, bueno, hacemos muchas cosas diferentes, pero buena parte, si podemos, por intentar resumirlo en una frase, una poca frase, nosotros lo que intentamos comprender es las consecuencias ecológicas que para los organismos y para los procesos que se dan en los ecosistemas naturales que dependen de la actividad de los organismos, las consecuencias que van a suponer para estos organismos y los procesos que dependen de ellos, el cambio climático en las zonas áridas. Estamos hablando de entornos como el que nos rodean, aquí en el sur de la Comunidad de Madrid. O sea, todos sabemos el entorno en el que vivimos.
Sí.
Llueve poco, hace muchísimo calor en verano, y el cambio, los modelos climáticos predicen que, por ejemplo, bueno, tenemos ahora muy muy cerca, en nuestra memoria, lo que ha ocurrido este verano, que es un verano muy caluroso. Pero los modelos climáticos indican que este verano tan atípico, tan caluroso, pues va a dejar de ser, va a ser menos atípico en el futuro. El clima está cambiando, la temperatura está subiendo, los patrones de precipitación están cambiando también, o sea, se apunta a una disminución en la cuantía total de precipitaciones y a una concentración de las mismas. Estos fenómenos que vemos también, estamos viendo, por ejemplo, estos días también en el Levante, también
Sí,
las gotas
la
frías,
gota
¿no?
fría.
Las lluvias torrenciales también que hemos tenido aquí en Madrid, las tormentas también final de verano, pues van a darse con más frecuencia. Y nosotros lo que intentamos comprender es cómo va a afectar esto a cómo se organizan y cómo funcionan los ecosistemas de nuestro entorno a distintas escalas. Hacemos desde experimentos y estudios aquí en el sur de la Comunidad de Madrid o incluso aquí en el laboratorio y en el campus de Móstoles de la Universidad de Juan Carlos, hasta estudios en zonas áridas de todo el planeta, gracias a una red de colaboradores que tenemos en más de 20 países.
Y entonces, por lo que usted me dice, ¿es cierto eso de que nuestro planeta va a una desertificación casi imparable? ¿Se podría cambiar esa tendencia? ¿Efectivamente el hombre tiene mucho que hacer o podría hacer mucho para cuidar mejor su planeta?
Sí, vamos, por supuesto. O sea, bueno, vos imagináis, es un tema muy complejo, un tema que tiene muchísimas aristas, pero obviamente nosotros está en buena medida en nuestras manos. El cambio climático a día de hoy es, por así decirlo, imparable, ¿no? Lo que sí que está en nuestras manos es disminuir la magnitud de dicho cambio. Es decir, el aumento de la temperatura está directamente ligado a la emisión que todos conocemos, ¿no? Estamos oyendo hablar todos los días de gases contaminantes, y más ahora estos días con este escándalo de los coches Volkswagen, está otra vez en boca de todos. Obviamente está en nuestras manos el disminuir estas emisiones contaminantes, ¿eh? Y en reducir este aumento de la temperatura. Y el fenómeno de desertificación, claro, muchas veces esta palabra nos evoca, pues eso, que el desierto nos engulle, ¿no? Que los desiertos avanzan. Y eso es una visión un poco sensacionalista de este concepto. Uh-huh. Básicamente, la desertificación, está aumentando, y está aumentando en buena medida porque, debido a nuestras actividades, estamos reduciendo la capacidad que tiene los ecosistemas naturales de por una parte mantener la vida que albergan, y por otra parte de proporcionarnos bienes y servicios que son fundamentales para nosotros,
para el ser humano,
limpio, uh-huh. la fertilidad del suelo, la capacidad uh-huh. de producir comida, por ejemplo.
Claro.
Y toda esa disminución, cuando se lleva a un extremo, lleva asociada a una desertificación. Hablamos de desertificación generalmente cuando el nivel de degradación es tal que los ecosistemas naturales ya no son capaces de prestarnos estos bienes y servicios que necesitamos.
La verdad es que es apasionante lo que usted nos dice, y preocupante. Y además ha puesto el caso, como decía usted, muy actual ahora, del tema de los motores diésel, este caso que ha surgido además también en Europa, y que parece que podemos pensar, bueno, pues que contamine un poco más nuestro coche, no pasa nada. Sí pasa, porque como usted decía, está muy relacionado el aumento de la temperatura con las emisiones de esos gases que son nocivos. Usted y su equipo creo que tienen en puertas ya para el próximo año otro proyecto que es un poco continuación de este llamado Biocom. Este se va a llamar Biodesert, y creo que quieren ir más allá, y he visto que pretenden desarrollar unos sistemas de alarma para cuando se produzcan procesos de desertificación. ¿Eso cómo se hace?
Bueno, eso es un tema también en el que ahora mismo hay mucha gente trabajando. O sea, nosotros lo que intentamos ver es monitorizamos, es decir, evaluamos cambios en componentes, por ejemplo, cambios en la vegetación, en las plantas de los ecosistemas naturales, uh-huh. cambios en procesos, como pueda ser, por ejemplo, la fertilidad del suelo, que nos puedan indicar, avisar, alertar de que estemos ante esta degradación irreversible. O sea, generalmente la degradación en los ecosistemas, los procesos de desertificación, no ocurren de manera lineal, sino que llega un momento que ocurre este cambio drástico. Ajá. Y en el que una vez que has cruzado, por así decirlo, ese umbral de degradación,
ya no hay marcha atrás.
Revertir la situación.
Ya.
Entonces, previamente a ese a cruzar ese umbral, hay una serie de por así decirlo, los ecosistemas nos están avisando, del mismo modo que, por ejemplo, hay indicadores de que cuando, por ejemplo, viene un huracán, pues podemos ver cómo los animales se mueven, hacen cosas que son, por así decirlo, raras, y eso ellos ya nos están avisando de que algo viene. Pues con la desertificación ocurre algo parecido. Todavía no hay un consenso científico sobre qué señales son aquellas que tenemos que utilizar, pero sí cada vez más hay evidencias sobre algunos aspectos concretos. Y, por ejemplo, nuestro grupo nos vamos a centrar en este proyecto en cambios en la estructura de la vegetación. Es decir, cambios tanto en la abundancia de las plantas como en cómo las plantas se organizan entre sí en el espacio. Uh-huh. Que estamos haciendo en el proyecto que estamos terminando ahora, estamos, de hecho, terminando un trabajo que nos está dando información muy interesante que nos indica que estos cambios pueden ser la antesala de esta degradación que lleva a la desertificación.
Bueno, pues ya vemos que nuestro entorno, nuestros seres vivos, los que conviven con nosotros, las plantas en este caso, también hablan, no con palabras, pero hablan de otra manera, y nos está diciendo ahora mismo el profesor Fernando Maestre. Tenemos que ir terminando, la verdad es que habría muchísimo más que hablar con usted, es apasionante el tema además que estamos tratando, pero claro, yo le quería preguntar por dinerito, ¿por qué? Hablamos de investigación, usted está investigando aquí además en la Universidad del Sur de Madrid, en una de ellas, en la Rey Juan Carlos, está haciendo proyectos de gran calado, siempre se dice que en España la investigación es casi imposible. ¿Eso es así? ¿Su experiencia cómo habla de la investigación en nuestro país?
Bueno, nosotros lo tenemos por muchos motivos. Obviamente, el nivel de financiación, como tú has dicho, o sea, si no hay dinero no podemos hacer investigación, necesitamos dinero para equipar nuestros laboratorios, necesitamos dinero para comprar reactivos, necesitamos dinero para viajar a nuestra zona de estudio, necesitamos dinero para contratar a gente, para que técnicos de laboratorio, investigadores predoctorales, para poder llevar a cabo esta investigación. Y esto lo hacemos vía financiación de proyectos de investigación en la gran mayoría de casos. En España, obviamente, el nivel de financiación al que tenemos acceso es mucho menor que en otros países, por distintas cuestiones, como todos sabemos, la crisis económica, han reducido mucho las partidas de investigación, también por tradición. En España, sí, por ejemplo, ahora que yo estoy en Alemania, ahí es ya no solo es una cuestión de dinero, sino también es una cuestión cultural y de tradición. Ellos llevan muchos años investigando, la investigación es muy importante para la sociedad, sí, y para la sociedad en su conjunto, y por ende para el gobierno es una prioridad, algo que aquí en España no está tan...
No está tan arraigado
y mucha gente considera que hay problema más.
Y entonces, para terminar, profesor, ¿cómo se solventa esto? ¿Cómo lo está usted solventando? No, usted y su equipo, digo.
Caso, sí, obviamente, conseguimos parte de nuestra financiación, viene del Gobierno de España, de los programas competitivos que el Ministerio, en este caso, de Economía y Competitividad, saca todos los años. Nosotros tenemos un proyecto financiado por el Ministerio y el grueso de nuestra investigación lo estamos consiguiendo con fondos de la Unión Europea. En nuestro caso, he tenido la inmensa fortuna de hasta la fecha conseguir dos proyectos del Consejo Europeo de Investigación, que la gran ventaja que tienen estos proyectos es que son proyectos de mucho dinero comparado con los estándares. De hecho, este proyecto nuevo ronda los 2 millones de euros, lo cual en España es como una fuente de financiación así, solo la podemos conseguir para el tipo de investigación que hacemos nosotros. Ajá. Solo la podemos conseguir vía esta convocatoria, y gracias a este dinero pues podemos contratar a investigadores, a técnicos de investigación, mantener nuestras infraestructuras experimentales, viajar a los sitios a los que tenemos que viajar, poder comprar material de laboratorio,
hacer su trabajo, que es lo que se pretende. Bueno, pues yo creo que David ha quedado clarísimo. Nuestro invitado es un top del mundo científico en nuestro país. Hoy queríamos conocerle. Trabaja en la Universidad Rey Juan Carlos, es profesor de esta universidad y es uno de los científicos que, siendo joven, porque lo es, ya tiene más prestigio a nivel internacional. Fernando Maestre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte para usted y su equipo.
Vale, muchísimas gracias por esta llamada y por la atención que merece nuestra actividad. Un abrazo.
Un saludo, David. Nada, ya te dejo. Has visto, es que cuando hablo con gente que me cuenta cosas tan interesantes, me quedaría tiempo y tiempo, pero no tengo más tiempo. Hoy hemos hablado de la desertificación, que me costaba decirlo. Fíjate tú todo lo que nos ha contado el profesor Maestre.